Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Es una frase que se lee en la entrada de Auschwitz, el peor y más grande cementerio que ha existido en la historia de la humanidad, que fue una de las causas, uno de los actos, de las actividades más deplorables que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos a 80 años del inicio de esta actividad bélica, y aquí en Hoy Supe te vamos a contar cómo se desarrolló y por qué es importante conocer a fondo esta historia. En este primer episodio te vamos a contar sobre esta idea del Tercer Reich, porque es importante, sus antecedentes, la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, el auge de los sistemas totalitarios, hablemos de Hitler, hablemos del fascismo de Mussolini en Italia. Platicaremos de cómo estos personajes tomaron el poder y luego quisieron llevar esta conquista a lugares más grandes, apropiarse de Europa y por qué no del mundo. Cómo se establecieron los nazis, cómo nació esta ideología, cómo se fue contagiando, cómo intentaron llegar al poder y cómo tuvieron que ir cambiando de ruta para finalmente establecerse en el Parlamento alemán. Cómo Hitler y sus secuaces lograron contagiar, lograron comunicar, lograron envolver a toda una nación, haciéndoles creer que eran una raza única, una raza superior, y por ello debían ir por su espacio vital y eliminar a todos aquellos que no fueran de su raza para ellos instaurarse y desde ahí dominar Europa y, por qué no, el mundo. Quédate con nosotros en este primer episodio y acompáñanos en este recorrido fuerte, pero de muchos y grandes aprendizajes. Estamos en Hoy Supe y platicaremos de la Segunda Guerra Mundial.
Deberíamos todos de conocer las causas y también las consecuencias. Si no conocemos bien, o al menos por encimita, las cosas que pasaron, tal vez no podríamos repetirlas tal cual, pero sí muchas características nos podrían avisar, podríamos estar atentos de qué podría pasar en ciertas circunstancias y tomar las mejores decisiones en base a un conocimiento previo.
De acuerdo. Mau.
Sí, coincido. Si recordamos las razones por las que pasó esta guerra, bueno, pues fueron fundadas en, pues básicamente, el odio, en una animadversión en contra de etnias, de razas, de ciertas tendencias de las cuales nosotros como humanos pues no tenemos poder sobre ello, ¿no? Y pues hoy en día en la política global vemos ciertos casos o ciertas similitudes en ese tipo de comportamientos y pues es alarmante, y como dice Adán, tenemos que estar atentos porque pues fue una guerra en la que murió más de, ¿qué? 40, 30.
Sí, hay cifras que van de
30, 40 millones de personas.
Hay gente que se anima a decir que llegaron hasta los 80 millones de personas.
Así es. Entonces vemos el nacionalismo, la búsqueda de poder. Está bien buscar el poder, pero hay maneras, ¿no? Y tanto la Primera Guerra como la Segunda Guerra, bueno, nos tomó a como humanidad dos guerras para darnos cuenta de que pues esa no es la manera, de que hay otras maneras más humanas. Y pues este tipo de, o sea, ha habido guerras obviamente después de eso, y genocidios y episodios terribles en la historia de la humanidad el siglo pasado e incluso este, pero ninguno de la magnitud como la Segunda Guerra.
Y hay muchos ángulos, ¿no? De temas de estrategia, de guerra, de política, de ideologías, hay muchas formas, ¿no? Y podemos irnos a lo macro, pero también a lo micro, ¿no? Muchos individuos que interfirieron en el rumbo de la guerra, ¿no? De los actos de un solo individuo.
Así es.
De muchos de esos.
Cambiaron el curso completamente.
Y yo creo que para entender la Segunda Guerra Mundial es necesario entender el contexto de la Europa del siglo XX y sobre todo de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Sí, cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues ganan los aliados, básicamente el equipo de Estados Unidos,
Francia.
Francia, Gran Bretaña, Italia, que se había cambiado de bando, y bueno, Rusia, que ya había salido de la Primera Guerra por esta cuestión de la revolución, básicamente. Rusia lo que hace para salirse de la guerra es habla con los poderes centrales, que era el Imperio Austrohúngaro y Alemania, y les da tierras, el tratado que se llama de Brest-Litovsk, a cambio de pues, ellos poder salir en paz de la guerra, ¿no? Y Lenin, que era el líder de los bolcheviques, el líder de la revolución rusa, decía que no importaba, porque al final de cuentas todos iban a ser comunistas y se iba a volver como un, todo el mundo iba a ser un país, ¿no? Por ponerlo de cierta manera. Entonces, el equipo que gana se juntan en París y hacen el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles es... Hay que recordar que los tratados de paz son... Se hace uno entre los aliados y cada país derrotado, ¿no? Lo que fue el Imperio Otomano, después Turquía, Bulgaria, Austria por separado, Alemania. Y el de Alemania es el que se llama Tratado de Versalles. Y las condiciones, las cláusulas que les imponen a los alemanes son demasiado abusivas. Y esto genera un resentimiento en la sociedad alemana. Y es una de las consecuencias de eso es el auge de los partidos de extrema derecha, que después fue el Partido Nazi, el Partido Obrero Nacional Socialdemócrata de Alemania.
En esa conclusión de la Primera Guerra Mundial nacen países, ¿no?
Así es.
Hay una parte en la que queda dividida, ¿no? Alemania, ¿no?
Sí.
Y luego son de las cosas que se van a meter a la licuadora.
El territorio de Rhineland o Renania, una de las cosas que pedía Francia en ese tratado era recuperar un territorio, que era ese, el de Renania, pero usarlo como colchón, porque está en la frontera entre Francia y Alemania. Usarlo como colchón entre Francia y Alemania, porque Francia fue uno de los países que más sufrió con la Primera Guerra. Y ellos no querían que se metieran, o sea, pedían la desmovilización o la demilitarización de Alemania. Incluso dos de las medidas del Tratado de Versalles son reducir el ejército a 100.000 soldados, que antes tenían, creo que rebasaba el millón, y el cierre total de la Fuerza Aérea Alemana.
La Armada, total.
Sí, sí.
Más las penalizaciones económicas, ¿no? Que tenía que estar pagando ahí Alemania.
Sí, es que imagínate, Alemania estaba en bancarrota, no tenían cómo pagar, y Francia y Gran Bretaña pedían una compensación económica que no era posible, a la que no les era posible acceder. Incluso cuando termina la guerra en 1918, el primer ministro recién electo de Gran Bretaña, David Lloyd George, su eslogan de campaña era "Make the Germans pay", hagamos que paguen los alemanes, ¿no? Entonces, pues obviamente quedó electo y una de las cláusulas de este tratado era eso, pedir la compensación financiera económica a una Alemania que estaba totalmente quebrada.
Y ahí empieza una semillita, ¿no? En los alemanes, ¿no? En que ellos creían que iban a ganar esa guerra, sobre todo los que estaban en el campo de batalla, ¿no? Y de repente ven la noticia de que ya se estaba firmando el tratado, ¿no? Y sienten que les dieron, y cito textualmente, una puñalada en la espalda, ¿no?
Sí.
Que sienten de que... Y se les fue, ahí empieza el tema de estarle achacando o culpando, ¿no? Echando culpas de que fue el lado de izquierda, ¿no? Alemán, que empezó a hacer esos tratos para ellos beneficiarse.
Sí, lo que pasa es que Alemania hace un lo que llaman una apuesta final, como un all-in, final gamble. El general Ludendorff dice, vamos a... No, la guerra estaba parada por la guerra de trincheras, ¿no? Que es esta cosa en la que llegas a un punto en el que ya no puedes avanzar más y cae en un punto muerto. Entonces este general dice, vamos a una apuesta final, avancemos con todo hacia París y capturemos París, y convencen al Kaiser, en ese entonces todavía era un imperio en Alemania, de que iban a tener éxito. Pero Estados Unidos ya había entrado a la guerra, Estados Unidos había mandado soldados a Francia, y no solo soldados sino armas y comida y recursos, etc. Entonces los alemanes topan en el camino a París con efectivos norteamericanos, franceses y tropas marroquíes también. Y ahí es cuando termina la guerra. Entonces los detienen, marchan hacia Berlín y piden que renuncie el Kaiser. Entonces renuncia el Kaiser y entonces sí firman el armisticio. Pero los que estaban peleando en las trincheras no se enteran del armisticio sino hasta 6 horas después. Entonces en este inter, solo en esas 6 horas murieron 11.000 personas. Ya cuando el armisticio estaba, el fin de la guerra ya era un hecho, ¿no? Antes obviamente no existían las comunicaciones como hoy, entonces era difícil avisar.
Mandaron un WhatsApp de COE.
Exactamente.
Oye, y en eso, Adán, se empieza a gestar el partido nazi, ¿no? Se empieza a gestar por un lado, por otro lado, Mussolini también empieza a hacer de las suyas con el fascismo. ¿Qué está sucediendo en esa licuadora, ¿no? En Europa.
Creo que ya se habían cansado de las monarquías. Rusia pues tumbó a los zares con su revolución y Francia ya había tumbado también a su rey. Y creo que fue un hartazgo de los reyes, de la monarquía, de como posición política en Europa. Y empezó a moverse mucho, por un lado, el comunismo, el socialismo, y por otro lado, pues la ultraderecha, ahí muy pegadita al nacionalismo. Y pues de ahí, pues en Italia, Mussolini puso su propia ideología con el fascismo. Y acá de este lado, el nacionalismo empezó ahí en Alemania, en esa cervecería que empezó a crear el Partido Obrero. Y creo que fue un hartazgo. En Alemania yo creo que fue lo más, el país que más aceptó esa ideología por la crisis. La crisis que después del Tratado de Versalles los hundió
totalmente
en la ruina. Y pues es natural que cuando llegas a un hartazgo te agarras de lo primero que piensas que te va a salvar. Y el
tema de que a Alemania, ¿no? O sea, les pegó un orgullo muy, muy, muy profundo, ¿no?
Pues es que vieron como una derrota los soldados. El Tratado de Versalles lo vieron como una bofetada, como una humillación hacia la soberanía.
Se quedaron con esa espinita, ¿no?
Sí, se quedaron mucho con esa espinita. Y Francia ayudó mucho, la verdad, tomando la zona del Ruhr, que en ese entonces es un pedacito ahí de tierra en Alemania, que estaba concentrado ahí toda la minería, las industrias de carbón. Entonces cuando Francia, como vio que pues, Alemania no le paga, dijo pues bueno, pues a las malas, invadió esa zona, la empezó a controlar,
se cobró a lo chino.
Exactamente.
Y pues hicieron huelga muchos obreros para poner resistencia acerca de la invasión, y eso conllevó a que pues la economía empezara a sufrir unos grandes estragos porque ya no había materias primas.
La inflación, ¿no? Vemos las cifras de cómo se fue devaluando la moneda de Alemania de una forma
increíble. Sí, ahí el dato es, un dólar antes de que empezara la guerra equivalía a 4.2 marcos alemanes. En 1923, ya después de la guerra, un dólar equivalía a 4.2 trillones de marcos alemanes. Porque el gobierno alemán siguió imprimiendo dinero para pagarles a los trabajadores de las minas, etc. Entonces eso, terrible, ¿no? Todos sabemos lo que pasa con cuando imprimes dinero y no hay, no existe estos indicadores macroeconómicos sólidos.
Y en ese tiempo, ahorita que hice 1923, ya en Italia estaba sucediendo lo que conocemos como el fascismo. En italiano es fascismo, que viene de una palabra que significa fascio. Y ayúdenme, a lo que entiendo es un bloque de ataque, ¿no? De gente armada.
Liga di combattimento.
Entonces, ¿qué estaba pasando? Que estaban habiendo muchas huelgas y revolturas. Y los burgueses o los dueños de fábricas y todo no tenían cómo calmarlos. Y aparece un personaje. Hoy le preguntaba yo a una maestra italiana, que ella me contaba, me cuenta que su papá estuvo en la fuerza aérea de ese entonces para Mussolini. Y ella me decía a una manera de... Y lo encuentras siempre de alguien que está muy en contacto con eso. Dice, es que él trabajaba para Mussolini. O sea, a manera de que... No lo juzgo, ¿no? Y decía él... Y le preguntaba, ¿por qué Mussolini? Decía, entonces en esa época de tanta revoltura, Mussolini era un periodista, ¿no? Era un maestro y también era periodista. Entonces él estaba muy consciente del pulso de lo que estaba sucediendo en el pueblo, ¿no? Tenía muy a la mano la temperatura, ¿no? Entonces estaba muy propicio al terreno para que alguien con la personalidad de él, muy fuerte, muy radical, emergiera y tomara el poder con esos grupos de ataque y pusieran orden, ¿no? Entonces así él hace una marcha en Roma, ¿no? Si no me equivoco, sí. En 1922, en donde todavía el entonces rey, ¿no? Victoria Emanuel II, prácticamente se hace a un lado y le entrega el poder para no provocarlo en algo que podría ser peor, ¿no? Italia marca el rumbo de lo que iban a ser las naciones con un régimen totalitario, ¿no?
Sí, sí, la extrema derecha y el sentimiento nacionalista, ultranacionalista. Y ahorita que decías que Mussolini estaba bien enterado de lo que estaba pasando en Italia y en Europa, fíjate las similitudes que hay con otros ideólogos del Tercer Reich, como lo fueron Goebbels y Himmler. Goebbels también era periodista. También estaba enterado.
Ministro de propaganda, ¿no?
Ministro de propaganda. Y Himmler había querido participar en la Primera Guerra, pero no pudo porque era muy joven. Y también tenía ese antisemitismo y ultranacionalismo muy, muy exacerbado. Entonces hay este tipo... Y en Italia sucedió porque ellos querían algo, o sea, querían ganar algo del Tratado de Versalles. Pero como se habían cambiado de bando, como habían iniciado en otro bando, pues no les dan lo que ellos creen que merecen. Entonces de ahí también surge un sentimiento nacionalista.
Y ahorita que comentaba, o sea, Dan, de que estaban hartos de la monarquía, sin embargo traían unas ideas muy imperialistas, ¿no? O sea, tanto Italia como Alemania como que habían llegado tarde a la repartición de África y todo. Entonces por ahí Italia empieza a conquistar Etiopía. Se le antoja a Grecia y entonces a Alemania también se le empieza a antojar otras tierras.
Pues Alemania quería recuperar lo que perdió, más que antojarse, aunque sí tenían una por ahí una ideología de expansión que Hitler había conllevado y analizado desde que estaba encerrado o desde antes. No recuerdo en quién se basó esa ideología de extenderse hacia el este, pero en principio querían recuperar lo que Versalles le quitó territorio. Le quitó las colonias, que es donde surtían dinerito. Y pues la verdad, la única ideología que no era imperialista o de poder absoluto sobre una persona, pues era el comunismo. Y pues a nadie le agradaba, ¿verdad? Más que a los rusos.
Sí, aunque sí hay ciertos intentos en Alemania cuando se crea la República de Weimar, que es cuando el Kaiser renuncia y crean esta nueva República Democrática que se llama de Weimar. Siempre, en toda situación, cuando hay un vacío de poder, alguien tiene que ir a llenarlo. En este caso, se fundó esta República Democrática, pero en el caos hubo varios intentos de grupos comunistas de acceder al poder en Alemania.
Y desde ahí se empiezan a marcar los enemigos políticos, ¿no? Entre comillas, de los nazis, ¿no?
Sí.
Empiezan con el comunismo, yo marcaría tal vez como el primero, ¿no? Que empiezan a marcar como los causantes o los culpables de la declive de Alemania. Entonces se empiezan a ir sobre ellos, ¿no? Empieza el partido nazi, está construido sobre ciertos pilares, ¿no? Me gustaría que a lo que tienen ustedes, ¿qué entienden de esos pilares, ¿no? Sobre los cuales se construyó el nazismo.
Lo que decía ahorita Adán, el Lebensraum o espacio vital, que era eso de extenderse a otros territorios porque ellos creían que ellos como la raza aria debían de poblar todo el mundo.
¿De dónde viene esa creencia de raza aria?
Hay varios orígenes. A ver,
Hitler creía que venían de los vikingos, que venían de una raza más pura. Ajá. Pero en realidad creo que nunca lo llegó a analizar y a concretar bien. Ya después se transformó en una ideología que le pasó al partido. Pero no tiene una base.
Solamente. Está mezclado, ¿no? Trae un sincretismo ahí muy loco que incluso vemos elementos del hinduismo, cosas así, ¿no? Sí. De la esvástica. O sea, está mezclado. En realidad no hay algo sólido, ¿no? Muchos te dicen que incluso ahí leyendo, de que hasta eran descendientes de los cuates de la Atlántida, ¿no? Un país mitológico, una mitología. O sea, lo que dices tú, que no hay unas bases así tan...
Sí, es que el origen de la ideología está fundado en cuestiones así medio ocultistas, uh-huh, y esotéricas. Este señor, el que apadrina a Hitler, ¿recuerdas el que me comentabas la vez pasada? Eckhart, que era un poeta y escritor, que él es el que...
ideó,
¿no? Sí, el que le da cuerda.
Pero no tenía Hitler. Una presencia escénica.
Exacto,
¿no?
Como masas. Si la tenía, como si la tuvo Hitler.
Como la tuvo Goebbels, ¿no? Como, y fíjate, ajá. Y había, haciendo un poquito, viendo la analogía con Italia, Italia sí tenía de dónde agarrar madera, entre comillas, por el tema del Imperio Romano, ¿no? Entonces ellos sí tenían de dónde
recuperar, recuperar la grandeza.
Recuperar esa grandeza. Pero los alemanes no tenían mucho de eso, ¿no? Incluso lo del Tercer Reich viene a ser un tema del Tercer Reino.
Sí.
En donde, si bien recuerdo, y corríjanme, del primero a referencia de los germanos, luego del Sacro Imperio, ¿no? Germano, alemán.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Pero no hay algo tan fuerte, ¿no? Como el Imperio Romano, ¿no?
Así es.
Por eso se tienen que inventar todos estos temas de mitológicos, esotéricos, inventarse enemigos como los comunistas, como los judíos y todo eso. Ajá. Uh-huh.
Sí, sí, de ahí parte la fundación primero de una ideología, luego del partido nazi, luego de un estado nazi y últimamente de lo que fue el Tercer Reich. Ellos pensaban que iban a gobernar Europa por 1000 años.
Entonces, se creían una raza aria, creían que les pertenecía a una tierra y sobre esa tierra iban a fundar un imperio de 1000 años.
Así es.
A pesar de las demás ideologías y de ir a reconquistar esa tierra, ¿no? A lo que entiendo también era una guerra, una reconquista de exterminio, ¿no? De quitar lo que me estorba e ir a implantar mi raza, ¿no?
De aniquilación. Sí, de aniquilación. Por eso empiezan con esta persecución, primero contra los judíos, luego... pues anexan Austria, luego Checoslovaquia, invaden Polonia y van quitando, como tú dices, lo que les estorba.
Y en eso que comentaban de que ¿cómo se llama el cuate que ideó el que lo heredó a Hitler?
Eckhart.
Se juntaban en cantinas, ¿no? De Múnich, según yo, ¿no? Entonces ahí llega Hitler y ahí lo ven. Entonces el partido nazi nace, valga la semejanza de palabras, uh-huh, nace chiquito, ¿no? Nace en cantinas y en cantinas iban tomando adeptos de él.
Pues tenían cuando Hitler empezó siendo un enviado del ejército para que vigilara esos movimientos separatistas.
Hitler,
bueno, revolucionarios.
Era del
sí, Hitler saliendo de la Primera Guerra Mundial, pues se tiene que recuperar de sus heridas sufridas. Por ahí le tocó un gaseazo de gas. Y pues quedó por ahí un poquito lastimado, tuvo una serie de bala también. Entonces en ese tiempo pues era, nunca fue un soldado en sí, en realidad entregaba mensajes entre trincheras, que también no es nada fácil. En ese tiempo lo reclutaron para que estuviera vigilando ese tipo de movimientos, porque así rápidamente en las entreguerras hubo muchas sublevaciones dentro de Alemania. Eran soldados y obreros que estaban muy molestos con la situación y empezaron a armar sus levantamientos armados. Entonces, sí estaba muy preocupado el ejército acerca de estos y a Hitler lo mandaron a vigilar al partido obrero alemán.
¿Todavía no eran nazis?
No, solamente era un partido chiquitito, creo, no sé, no recuerdo si tenía 120 integrantes o tenía 500. por ahí el secretario del partido lo aumentó, creo que 5,000 más o 1,000 más, no me acuerdo. Y cuando se inscribió Hitler era el 5,500 o 550, exacto, algo así. En realidad, Hitler los odiaba. Era súper aburrido para él irlos a ver.
¿Por qué?
Porque hablaban de lo mismo. O sea, de que la crisis y que el tratado y que no tenemos dinero y que no tenemos ni ejército.
Teorizando.
Sí, hubo un momento en que por ahí alguien se levantó a con el tema de anexar algún territorio perdido y le dio en donde le encantaba a Hitler. De hecho, por ahí cuentan que ya se había puesto el saco para irse. Ya estoy harto, ya van como 50 veces que vengo y es lo mismo. Y le encantó. O sea, le da cuenta que fue su inicio.
Le tocaron la canción que le gustó.
Sí, empezó a discutir con esta persona y en lo que verdad sí tenía Hitler y todo el mundo acepta es que era para dar discursos, era impresionante. Era una persona impresionante. La manera en que se dirigía, en que llevaba a cabo cada momento de sus palabras, de su discurso, de lo que tenía que ser, era impresionante. Cómo hablaba, cómo se expresaba, las gesticulaciones que hacía. Y pues ahí el líder del partido, que te digo, era muy chiquitito, le vio potencial. Le vio potencial, lo invitó y Hitler aceptó y, como dice, se pasó al otro bando. Ya no estuvo en el ejército, ahora sí ya se pasó a ser revolucionario.
Y él se fue conformando ese partido. Se empezaron a hacer de otros miembros, ¿no? Entre ellos sí hubo un héroe de guerra. Porque Hitler no lo era, ¿no? Como decías tú, era un mensajero. Un soldado frustrado, por así decirlo. Pero sí necesitaban de otro tipo de gente, ¿no? Porque
sí, con mayor presencia. Porque sí, creo que sí ganó alguna condecoración. Pero no al grado de la persona a la que te refieres.
Cuéntanos.
Göring, Hermann Göring. Él era piloto de guerra. Muy orgulloso de Alemania, de su país, de lo que hacía. Y pues él queda frustrado porque pues pierden la guerra. Y él sí tenía esa presencia y ese, digamos, glamour que Hitler no. Entonces hacen ahí...
Era un soldado consumado, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y aparte, era un héroe de guerra que la gente reconocía, ¿no? O sea, era como una estrella.
De esos soldados que mencionábamos hace rato que se quedaron con la espinita, ¿no? De que sí, uh-huh, pudieron haber ganado la primera guerra.
Ándale, exactamente. De esos, precisamente de esos. Y él también es, como tú dices al principio, creyente de que la izquierda de Alemania, aquellos que simpatizaban con ideas comunistas, y los judíos fueron los que provocaron la pérdida o esta derrota alemana en la Primera Guerra. Incluso eso tiene un nombre, en alemán es Dolchstoßlegende, o el mito de la cuchillada por la espalda, ¿no? Y es básicamente pues la creencia de que el ejército alemán fue saboteado por comunistas y por los judíos.
Que tenían otros intereses, ¿no? Entonces se empieza a formar ese pequeño partido y en un acto de imitación de lo que había hecho Mussolini, lo intentan hacer en Alemania, ¿no? Dar un golpe de estado.
En Múnich, así es. En Múnich, este golpe de estado que organizan en la cervecería, ¿no? Bierhaus Butch, algo así, no recuerdo exactamente el nombre, pero fracasa.
Y casi muere Hitler.
Sí, y Göring también, incluso Göring sale ahí muy lastimado.
A partir de eso, Hitler es encarcelado, le habían dado una sentencia, yo no sé, como de 8 años, al final termina estando un año. Alrededor también encarcelan a otro cuate, ¿no? Que
Rudolf Hess. Rudolf Hess, que es el que se convierte en el segundo al mando, después como el Führer sustituto. Y Rudolf Hess, pues dicen que idolatraba a Hitler, ¿no? Entonces él estaba feliz al lado de él en la guerra.
Y en ese año sucede un tipo de epifanía. En el que Hitler dice, oye, ¿sabes qué? No es por la fuerza, le cayó el 20 de que había más alemanes que también tenían esa espinita clavada, y se va más por el lado del orgullo, de apelar a que más gente expresara, ¿no? Sacara a flote ese orgullo lastimado, ¿no? Y escribe o recopila toda esa ideología, todos esos argumentos en un libro, uno de los libros más conocidos / odiados de la historia, ¿no? Mein Kampf, mi lucha.
Así es. Él se lo dicta precisamente a Rudolf Hess, porque dicen que Hitler, cuando van a emitir la sentencia en contra de él, él se pone a como decía Dan, tenía una capacidad de persuasión increíble. Entonces él se pone a discurrir y a hablar sobre sus ideas, sobre Alemania, en los juicios.
O sea, entonces, aprovechó que tenía un foro, ¿no?
Exactamente, e incluso la gente lo aplaudía, la gente iba a los juicios a aplaudirle, y se hizo más o menos reconocido en el país porque salía, o sea, los periódicos reportaban todo esto, los medios. Y como se gana ahí el digamos, afecto de los jueces y del sistema penal, pues tenía ciertos privilegios en la cárcel.
Más que cárcel, dicen que estaba en una
hotel,
habitación.
En un hotel, sí. Entonces ahí es donde convive mucho con Rudolf Hess, y ahí es donde le empieza a dictar todas estas ideas, que en realidad es Rudolf Hess quien le da estructura al libro Mein Kampf, My Struggle o Mi Lucha en español, que se basa básicamente en la teoría de darwinismo social. ¿No? Esta cosa del darwinismo, pues, es básicamente lo de selección natural. Y
el más fuerte prevalece.
Exactamente. El que prevalece, el más fuerte. Bueno, en este caso es igual, pero en la política, en los países, en las naciones, en las relaciones internacionales. El darwinismo social. Entonces él decía, nosotros somos mejores por tema de raza, por tema, bueno, lo que ya platicamos. Entonces nosotros nos merecemos espacio vital, que es el Lebensraum, la expansión. Quitar todo lo que nos estorbe, también lo que decías hace rato, y
sembrar nuestra semilla aria, ¿no?
Sí, exactamente.
A partir de allí, entonces sale Hitler, se empieza a conformar el partido, entonces ya con un enfoque político en vez de algo violento, ¿no?
Pues no. Cuéntanos. La verdad, creo que sí. La ideología política de Hitler de ir a traer gente que se sentía atraída por su ideología de odio y eso, racismo, sí atrajo mucho para el partido, pero la verdad es de que Hitler y el partido fueron muy violentos desde su inicio, y lo que les dio el verdadero poder fue el miedo que infundían.
¿Fue cuando crearon la SA?
Cuando Hitler estuvo encerrado, creo yo, con él estuvo Ernst Röhm,
que el líder de...
que después fue líder de las...
Que también participó en el golpe, ¿verdad?
Creo que venía también él del ejército, ¿no? Entonces sí. se trajo raza del ejército.
Que todo esto era gay.
Sí.
Que chocaba mucho con la ideología nazi, ¿verdad? Pero pues, como era muy amigo de Hitler, de hecho...
Sí, Hitler después lo mata a Hitler.
Hitler lo condonaba. Sí, decía, sí. Bueno, quizás es cercano eso a mí.
Que sordéate.
Sí, alguna vez por ahí salió el problemita que era gay y salió a defenderlo Hitler.
Sí.
Decía que era algo personal y el partido, la política era...
Porque le convenía a Hitler, ¿no? Tenerlo de su lado en el
como
inicio.
Como siempre.
Sí, porque era el líder, como dice Dan, de la milicia. Tenían, creo que tenía por aquí el dato, 55 mil miembros del partido. Esto en 1921, cuando lo encarcelan, y 15,000 miembros de la milicia. Entonces este señor Ernst Röhm controlaba la milicia.
Que la milicia era la que le ayudaba a hacer los disturbios, le ayudaba a meterle miedo
en la calle, ¿no?
Pues sí.
Lo que acá conoceríamos como porros, ¿no? Algo parecido.
La noche de los cristales rotos fue llevada por las SA.
Sí.
No por las SS, todavía no existían. Y los que mataron a los líderes del Partido Comunista fueron los precursores de la CCA, que eran como que una milicia de veteranos de guerra, que después se unieron al partido y que después se crearon las CCA y se crearon las signitos esos de rayitos, que les daba mucho poder, y fue parte del crecimiento del partido el tener a todos sus contrincantes con muchísimo miedo, porque puede llegar, no era la policía, ¿verdad? No era el ejército, era un grupo de choque, un grupo
paramilitar casi.
Terroristas, de cuenta.
Oigan, ¿y era legal? O sea, ¿un partido podía tener ese grupo de...?
Desconozco si el dato exacto, pero yo imagino que no.
No sabemos si era legal, pero al menos sí les valía, ¿no?
Según esto, estaban como un grupo, una asociación.
Sí.
Una asociación que al final de la CCA, cuando... Bueno, spoileando, que cuando Rum lo elimina a Hitler, se hace una asociación deportiva. La CCA.
No es cierto.
Sí. Sí. Es una asociación deportiva de practicar deporte y ahí juntarse. Ya no fue el ejército de militantes enorme que llegó a tener la CCA. No era legal. Creo que no era legal para nada. Pero gobernaba el partido nazi y era legal. Antes de eso, te digo, no eran las SAs, era un grupo de choque. No tiene ni nombre. Y ayudó mucho, fue de la mano la violencia con el crecimiento del país y el totalitarismo de Hitler, que no llegó, pues, democráticamente nunca, ¿verdad? Siempre fue el 30% de la población que votaba, el 40%.
Y lo intentaban, ¿no? Se metían ahí en las elecciones.
En el 24 primero y luego creo que en el 28, 29... Y tampoco les va bien. Pero luego sucede la Gran Depresión. Y es ahí cuando tienen su oportunidad. Porque todo se va para abajo. En los 20 hubo un breve periodo de prosperidad. Antes de la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque como Alemania no tenía cómo pagarle a Francia, se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Vamos a... O sea, Francia dice, yo voy a perder si no me pongo de acuerdo, si no le bajo un poquito a lo que estoy pidiendo según el Tratado de Versalles. Y hacen un plan que se llama el Dawes Plan, D-A-W-E-S. La llaman así porque el banquero americano, norteamericano, ese era su apellido, el banquero norteamericano que organiza este plan. En que básicamente Francia accede a bajar un poco las compensaciones financieras de la Primera Guerra y Estados Unidos también empieza a prestarle dinero a Alemania y varios inversionistas americanos empiezan a invertir. Entonces se veía como que poco a poco iba a recuperar.
Y en esos tiempos el discurso de Hitler no era válido, ¿no? Porque no estaban tan fregados, por así decirlo.
Exactamente.
¿No? En esa ventana de
entonces,
tiempo.
Entonces, eso precisamente, porque tú bien lo dijiste, cuando Hitler estaba en la cárcel, tú tienes una epifanía y él dice: yo no voy a poder llegar, o va a ser más difícil llegar al poder, como lo hizo Mussolini, con un golpe de Estado casi. Así que mejor lo hago por la vía democrática, o lo intento por la vía democrática. Claro que nunca dejo de ser violento, como dice Adán. Con la ayuda de Goebbels, el ministro que después se convierte en ministro de propaganda, empiezan a ganar notoriedad y notoriedad, porque ellos antes de que todo se vuelva a derrumbar en términos económicos otra vez, antes de eso, el partido nazi son los que dicen, nos va a pasar otra vez, la economía se va a ir para abajo si no hacemos esto y esto y esto.
Se acomodando la profecía de que ahorita estamos bien, pero vamos entonces a caer. Puede, lo mismo.
Pues le atinaron. La verdad es que le atinaron. Un día el mercado de valores en Estados Unidos se va para abajo. Y entonces todos los inversionistas que le habían puesto dinero a Alemania y todos los bancos que habían prestado sacan el dinero de Alemania. Y se va para abajo también en Alemania. Llegaron a tener 5 millones de personas en la población económicamente activa en desempleo, que era como el 30-35% de la población económicamente activa, que es demasiado. Entonces, eso fue, digamos, el caldo de cultivo que hizo a la gente ver en Hitler, en Hitler y el partido nazi, la solución a su situación, a sus problemas.
Y en ese entonces, todo este tiempo, el partido nazi insistía, ¿no?, en acceder por la vía democrática al poder. No se da hasta que llega un acuerdo en donde se dicta el destino de Europa, ¿no? De que Hitler accede a ser canciller.
Sí.
En un acuerdo con otro partido, ¿no?
Sí, de coalición. Un acuerdo de coalición. En ese entonces estaba el presidente Hindenburg. Él no se llevaba nada bien con Hitler. Pero Hitler, hábil como era, va con pues gente importante de Alemania, empresarios, otros políticos, gente que sí era afín a lo que él propagaba. Y es así como, o sea, son estas personas las que convencen al presidente Hindenburg. Y luego ya cuando hace primer ministro, bueno, canciller, perdón, a Hitler, muere el presidente Hindenburg y él se queda como el único en el poder. Y es ahí cuando, ahora sí, empieza.
¿Eso fue después de que incendiaran el parlamento?
No, todavía no.
¿Todavía no?
De hecho, Hindenburg ya estaba senil.
Estaba en las últimas.
Ya.
Hitler sabía eso, me imagino.
Ya, de hecho, pensó que si le entregaba la cancillería a Hitler se iba a calmar un poco, pero en realidad pasó le todo lo contrario. Todo
que ese es un error, porque lo subestimaron. Es un error común en cuanto a Hitler, porque tanto el presidente Hindenburg como los aliados, o bueno, los otros países, lo subestimaron totalmente. No pensaron que fuera a hacer todo lo que hizo.
¿Y cómo empezó Hitler como canciller? Fallece el presidente. Uh-huh. Se toma las aptitudes de fusionar ambos poderes, ¿no?, en él.
Creo que por ahí crean una ley,
sí,
en la que le dan todo el poder a Hitler. Hasta crean, abren la oportunidad de la pena de muerte por delitos cometidos antes de la ley. Entonces tiene la puerta abierta para liberar.
Ah, aquí Robert hizo eso antes de que yo estuviera. Vamos a quitárnoslo del camino.
La llamaban la
te asuste, Robert.
Enabling Act. Que básicamente, como bien dice Adán, era básicamente poder dictatorial. O sea, una característica de una dictadura es que los tres poderes de la Unión se concentran en un solo ente, en una sola persona. Entonces así pasó con Hitler, le dieron todo el poder y bueno, este Enabling Act le daba por 5 años derecho a hacer lo que él considerara necesario para recuperar la situación de Alemania.
Y de la manera legal, porque lo hizo el Congreso,
el Parlamento.
Lo legisló,
Parlamento.
¿No? Lo legisló.
Pues eran todos de él. Y los que no, pues ya los tenía muy asustados.
Y esta, diste un punto clave, perdón, los que no. Todavía había cierta oposición. Y Hitler en su habilidad, y Hitler y sus secuaces, porque ahorita vamos a llegar al tema de que no fue solo Hitler, no es uno de los malentendidos, ¿no?, en la historia. Tenía otros vatos muy locos también que lo rodeaban, ¿no? Pero bueno, había gente que no compartía, ¿no?, las ideologías de los nazis. Entonces Hitler necesita empezar a purgar, ¿no? Necesita empezar a deshacerse de gente a través de estas leyes. Y otro del evento que les preguntaba de cuando se quema el parlamento, se dice que fueron ellos mismos los nazis, los queman y le echan la culpa a los comunistas, ¿no?, para quitárselos de encima.
Pues para todo gobierno totalitario necesita tener un evento que lo justifique. En este caso, la quema del parlamento por un comunista, no me acuerdo que no era ni alemán, no recuerdo qué era. Al parecer también estaba mal de sus facultades mentales. Lo utilizaron muy bien de excusa para ahora sí terminar con todo.
Vean, ellos son los enemigos, ¿no? Se los hemos dicho siempre.
Sí. No hay datos históricos ni nada que de por hecho o que nos pueda llevar a la conclusión que el mismo Tercer Reich lo haya, o el partido lo haya
incendiado,
autoprovocado. Pero viendo la figura del totalitarismo que necesitaba Hitler
y de lo que fueron capaces, ¿no?,
pues
era,
entonces
era lo mínimo que podían.
parece muy obvio.
Sí, desde las de todas las travesuras que hicieron, creo que esa fue la más inocente, ¿no?
Sí.
De la que pudo haber sido.
Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y pues le dio permiso a Hitler de plantar el odio hacia el comunismo. El comunismo, y de ahí tomó, pues, represalias sobre todos, que él, en realidad, políticamente le funcionó muy bien.
Y en esa purga también hay otra noche, nos ayúdenme a recordar, se llama de los cuchillos largos, en que incluso se van con otros enemigos políticos, incluso con gente de la SA.
Pues a Roma y a... Creo que fue porque la verdad las SA ya estaban dándole miedo a Hitler.
Sí.
Se le pudieran voltear.
Sí.
O que...
sí. Creo que, Roma...
creo que necesitaba la validación del ejército, a lo que entiendo. Entonces el ejército no estaba contento con la SA. Entonces Hitler, en una forma de ganarse el poder del ejército, se deshace de este grupito. Entonces fue como que poner en la balanza, ¿no? Entonces me voy por la grande, ¿no? Entonces, a lo que entiendo, ya ves, los cita a los miembros de la SA en un evento ficticio o algo así, y ahí se los echan.
Típico de las maniobras de...
Sí, y ahí es cuando le toca a Röhm, ¿no? A nuestro Röhm.
Ya Hitler y el partido nazi instalado en el poder, ahora sí, empiezan con la política de expansión, ¿no? El espacio vital, y empiezan con lo obvio, ¿no? Los hermanitos... El pueblo austriaco, ¿no? Uh-huh. De hecho, Hitler, platícanos el origen, de las cosas, de los datos del sabías, que Hitler en realidad no era alemán, sino era austriaco, y empieza con ellos, ¿no?
Pues primero tuvo que rearmar el ejército. Aún tenía sus 100,000 soldados que le habían obligado a tener. Por eso las SA eran muy poderosas. Creo que llegaron a tener en ese entonces, por lo que le dio miedo a Hitler, unos millones, yo creo, casi, y nunca fueron controlables, la verdad. Sí les servían de choque.
Eran pandilleros, ¿no?
Pues no, la verdad, sí eran, algunos eran, te digo, ex militares, bueno, veteranos, nuevos chavitos por ahí que les iba gustando la idea esta, y sí estaban bien formados, porque le daban miedo al ejército. Llegó en un momento en el que Röhm ya está haciendo las cosas muy mal, pedirle a Hitler que las SS y el ejército se juntaran con las SA, porque pues están muy grandes, ¿verdad? Y el ejército nada más tenía pues muy poquita gente, y que eso fuera el ejército. Entonces le dio mucho miedo a Hitler, no era muy controlable, y ya están, la verdadera figura de la SA no era Hitler, era Röhm. Entonces, pues, llegó el momento en que se tuvo que deshacer de él y de los cabecillas, que eran como 200, 150, que están arriba de él, y con esa nochecita que tuvo, deshizo totalmente el poder de la SA, que muchos se movieron hacia las SS.
Y ahí vemos los indicios, ¿no?, de lo que eran capaces, ¿no? Si fueron capaces de deshacerse de ese grupo de gente que fue tan importante... cuanto menos les costaba deshacerse de la gente que no claro, querían mucho, ¿no?, por decirlo así. Se fue armando Alemania de poder, desconocer el Tratado de Versalles. Se fueron armando, ¿no?, en términos militares. Se anexan Austria, ¿no?
Sí. Hay una política que adoptaron otros líderes de Europa que le llamaban la política de apaciguamiento, policy of appeasement. Básicamente consistía en, o sea, los otros líderes decían, bueno, vamos a permitirle esto, pero ya. ¿Para qué? Pues para que se calme. Que era lo que decíamos hace rato con la cuestión del presidente Hindenburg, que lo subestiman. Dicen, bueno, ok, si anexa Austria ya se va a calmar, no pasa
nada. Era
algo así
como que hasta lo veían normal, entre comillas.
Sí.
Bueno, va a ir por algo que sí. Era de él. Entonces no nos alarmamos mucho, ¿no?
Luego le encomienda a Hermann Göring la refundación de las fuerzas, la Fuerza Aérea, de la Luftwaffe. Y dicen, bueno, ok, vamos a darle chance y igual y ya se calma. Pues no, porque luego siguió la anexión de Checoslovaquia, y luego la invasión a Polonia, y bueno, ya de ahí el escalamiento.
Ahí fue cuando ya Inglaterra tuvo que
tuvo que intervenir y tuvo que...
Pero a todo esto, ¿quién debería o quién debió de haber cuidado los intereses de
Checoslovaquia?
Pues de esas naciones que empezó a atacar Hitler, creo que era Francia o Inglaterra. Y como dice
Mauricio,
que tenían una política de apaciguamiento, la verdad, yo no he entendido nunca por qué. O sea, no sé si tenían conocimiento que Hitler estaba rearmando un ejército o que era muy violento, que estaba loco, pero ¿por qué te tardaron mucho tiempo en actuar? Creo que actuaron hasta que, o sea, ya vieron muy comprometidos sus intereses, pero Hitler lo pudieron haber parado desde hace muchísimo tiempo, pero nunca he entendido Juan, ¿por qué le dieron
tanto? Ahí había otro, ahí empezamos a nombrar otros personajes, sí, en la historia. Cuéntanos, Mau, en Inglaterra, antes de Winston Churchill, uh-huh, está otro cuate que tenía eso que decía Dan, de que no hay que atacar, ¿no? Y hasta incluso voló, ¿no?, una vez a Alemania,
a Múnich,
hizo un tratado, ¿no?, con Hitler, y él regresa como héroe a Inglaterra, de que sí, miren, ¿no?, firmamos la paz. Y mientras tanto Winston Churchill estaba diciendo, va a haber bronca, ese cuate va a hacer problemas, ¿no? Pero como no estaba en el poder, eso no había como, ¿no? Por un lado Inglaterra, y por el otro lado estaba pasando algo importante en Rusia. Stalin tampoco quería entrarle porque no estaba en las condiciones, ¿no? Por un lado Inglaterra no le entró. Y por el otro lado Rusia tampoco estaba en las condiciones.
Estaban ocupados ellos en sus propios asuntos. Por un lado Stalin tenía este plan de industrializar al país. Tenían el plan de los 5 años, que básicamente eran planes en los que trataban de hacer o de instalar las fábricas y de producir lo que no produjeron en los últimos 30 años. O sea, hacerlo en 5 años lo que no hicieron en 30 años. Incluso, Rusia la pasa muy mal al principio de la década de los 30 porque hay una sequía, entonces muere mucha gente y Stalin ya era líder y empezaron también con las purgas. Entonces lo pasan muy mal al principio.
Purgas, a lo que entiendo que te refieres es que el país de Rusia... Y su... Bueno, ya la
Unión Soviética
tenía jefes militares que no eran tan aliados, digámoslo así, de Stalin, ¿no?
Sí.
Entonces Stalin tiene que quitar esas cabezas y empieza a poner gente que, si bien no era la más capaz, si eran de los suyos.
Eran leales. Sí, y era implacable con eso. Y digo, también, no solo otros líderes políticos y militares, sino también artistas y la gente que no los apoyaba, pues ahí... Ya vemos lo que pasó con Trotsky, ¿no? Que termina exiliado en México. Pero sí, bueno, Rusia estaba ocupado con... La Unión Soviética estaban ocupados con eso, con industrializar al país.
Inglaterra.
Y por otro lado, Inglaterra, pues este señor del que tú hablabas, Arthur Neville Chamberlain, viaja a Múnich, a la conferencia de Múnich, y pues firma este pequeño acuerdo con Hitler en la que pues le dan... ciertas ¿cómo le podemos decir? Pues ceden a ciertas demandas de Hitler, como anexar Austria y cierta parte de Checoslovaquia, y no es sino hasta que invaden Polonia que reaccionan, y el único que lo prevé es Winston Churchill. Él dice it's a disaster of first magnitude, es el primero que lo ve y que lo dicta, y el principal, y quien se vuelve el líder histórico de Gran Bretaña.
Y ahorita que mencionas de lo de Polonia, Hitler y Stalin habían pactado, ¿no? Habían pactado, sí, de que, bueno, no nos vamos a meter el uno con el otro, y por el otro lado Chamberlain también firma eso. O sea, ¿quién firma tratados de paz con Hitler? O sea, caía en un tema...
Y sobre todo Stalin, que era muy desconfiado. O sea, vaya, ni a su propia gente le confiaba, ¿no? Y ese tratado, el tratado nazi-soviético de no agresión, Non-Aggression Pact, pues como dices, es básicamente Hitler invade Polonia y al mismo tiempo le dice a Rusia, ¿sabes qué? Pues no nos vamos a atacar porque tú estás en lo tuyo, yo estoy en lo mío, yo ya no voy a ir más allá, yo aquí me quedo en Polonia. Y como muestra de buena fe, te doy cierta parte de Polonia. Pobre Polonia, ¿no? Acababa de resurgir como país después de la Primera Guerra Mundial y ahora otra vez resulta que está al servicio de otros países.
Si un país la llevó mal o le fue como en feria en la Segunda Guerra Mundial fue Polonia, ¿no?
Sí, históricamente. Y luego en la Guerra Fría y luego en la
Primera. Y nadie los defendió. O sea, directamente no. Se rascaron con sus uñas. Era un país de tránsito. Uh-huh. Que los alemanes yendo para el este a través de ellos y luego la Unión Soviética atacando por el lado de ellos, la verdad Polonia le fue como
sí,
en feria.
Y todos, bueno, en Gran Bretaña, Inglaterra decía, oye, pues no invadas a Polonia, no invadas a Polonia, pero nunca fueron a apoyarlos con recursos, con efectivos, con soldados, nunca. Incluso un regimiento polaco viene a, creo que está peleando en Italia. Igual contra los nazis y contra los italianos y ellos dicen, oigan, aliados, déjenme regresar a Polonia para pues, pelear por mi país y no los dejan. O sea, así de difícil estaba esa situación para Polonia.
Entonces, ¿por qué cuando finalmente Alemania invade Polonia, por qué ahí ya despierta Inglaterra y despierta Francia?
Yo creo que por la nueva táctica de guerra que traían. O sea, la guerra relámpago vino a...
Cuéntanos, ¿qué es la guerra relámpago?
La guerra relámpago es una estrategia de guerra en la que coordinas todas tus fuerzas y atacan de manera muy oportuna al enemigo sin que tenga oportunidad de reagruparse. Te prepara una defensa sólida. Y la verdad es que no es ni nazi, es rusa. Cuando Stalin y Hitler eran amigos... se llevan ahí por ahí de la mano. Había un general Gunderein, algo así, de Alemania, que le gustaba mucho la idea del uso de carros blindados en el ejército, cosa que implementó Inglaterra en la Primera Guerra Mundial y ayudó a, pues no a ganarla, pero sí a tener miedo a los soldados por ver esas enormes, porque eran literalmente eran unas cosas enormes que se movían como a 1 km/h o algo así. Le encantó mucho la idea de este general, creo que se llamaba Tujachevsky. Se llama Tujachevsky, después okay. También fue borrado en las purgas de Stalin. Él tenía una ideología de cómo poder meter a los blindados en la guerra. Y él ideó la estrategia de guerra relámpago, que era atacar al ejército con la aviación, bombardear algunas posiciones claves, después entrar los movimientos de las partes móviles del ejército y después los soldados, o sea, el ejército regular, pero todos coordinados. ¿Por qué yo creo que ahí fue cuando reaccionaron
Inglaterra y Francia,
porque no lo habían visto? O sea, ellos venían de una guerra de trincheras que se
empezó... A ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a disparar tú de acá, de este lado, yo de este lado.
Es que en la guerra de trincheras, en la Primera Guerra Mundial, cuando entró las ametralladoras, cuando empezó los gases, la aviación y al final los tanques, pues la verdad la gente, los países venían de todavía más atrás, las estrategias de guerras que era enfrentarse uno a uno en líneas y dispararse, y ya maté, y ahora vuelvo a cargar, y vuelvo a matar. Venían de ahí.
Como
de hecho, se usaba caballería. De hecho, Polonia usó caballería.
Sí.
Aún.
Sí.
Contra el ataque.
De los panzers.
Sí, contra la primera guerra relámpago que hicieron contra Alemania, contra Polonia, que estaba mal hecha, estaba muy mal hecha, pero pues el ejército polaco estaba todavía
no
mucho
había
más
cómo
mal.
Defenderse.
Pues sacó su regimiento de caballería. De verdad.
La última vez que se ha visto eso en la historia, ¿no? Que...
Sí, no, pues ya nadie... Los hicieron pedazos y pues ya nadie lo volvió.
Entonces ahí Inglaterra y Francia dijeron, ah, sí se están pasando de
lanza. Es que creo que la conquistaron en menos de unos, no sé, pocos días.
Sí.
O sea, creo que en 24 horas ya habían pasado hasta dentro de Polonia.
Y ahí sí, ahí fue que dijeron, ya tenemos que entrar.
Pues ya entraron muy mal. O sea, ya creo que ninguno le puso atención a lo que verdad estaba haciendo Hitler. Digo, sí puedes esconder que estás haciendo un ejército, que estás haciendo una... armada completa, sí lo puedes ocultar, pero se van a dar cuenta. Creo que, como siempre, lo subestimaron. Subestimaron que esta nueva estrategia fuera a funcionar, porque la verdad creo que tuvo muchos detractores al inicio, entre los verdaderos soldados, veteranos, capitanes, generales, que estaban acostumbrados a pelear de otra manera. Entonces, Hitler le gustó mucho la idea de Gundering. Dijo, va, me agrada esta idea, vamos a empezar a implementar. Y pues funcionó en maravilla en Polonia.
Eso fue el 2 de septiembre de 1939. Estamos a 80 años de que eso haya iniciado. Y nadie sospechaba, nadie imaginaba el caos que se iba a desatar, ¿no? Esto fue nuestro primer episodio de Hoy Supe. En el siguiente contaremos, ya entraremos en materia de todo el caos que se desató. Se involucraron aproximadamente 30 países. Terminaron entre 50 y 90 millones de muertos. Dos bombas atómicas tuvieron que llegar para allá, parar toda esta masacre, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo.